Lamentablemente, es por eso estamos en comunicación con Eleonora Gossman. Ella es periodista en Brasil. Eleonora, muy buenas tardes. Leandro Datilo, Laura Kerman y Alan Link la saludan.
Hola, Leandro, ¿cómo estás?
Muy bien, por suerte. Eleonora, bueno, la última vez que hablamos, la situación en Brasil ya estaba complicada, especialmente en San Pablo, pero ahora parece que se amplió mucho más.
Sí, realmente está muy, muy fea. Mira, está próximo Brasil a alcanzar los 300.000 muertos. Creo que este miércoles se va a alcanzar esa cifra de muertos, ¿no? Hasta ahora son 295.000, contando que están en un promedio de 2.700 muertos por día. El miércoles se cumple el récord de 300.000. Esto es un dato realmente dramático, ¿no? Porque es el segundo país en cantidad de muertes, ¿no? En cantidad absoluta de muertes, mucho más que cualquier otro, salvo con Estados Unidos, donde lo está lentamente alcanzando. Pero bueno, esta es una realidad. La otra realidad es que en esa misma línea de aumento progresivo y constante de los números de muerte, también aumenta el número de casos. Bueno, yo te
Claro.
diría mañana, o sea, mañana vamos a estar anticipando, yo te lo anticipo para mañana a la mañana porque los números todavía no salieron, pero van a ser con toda certeza más de 12 millones de contagiados,
Y ahora,
¿no? Sí.
no, hoy vi un informe en el cual mostraban cuántas personas cada 100 habitantes se están vacunando. Y tanto Argentina como Brasil tienen un promedio de entre 5 y 6 personas cada 100 habitantes. ¿Por qué
Brasil tiene un poco más, ¿eh?
este es un informe que está si no me equivoco, en el Ministerio de Salud de la
Pero
Argentina.
yo voy a los sites, al site de Oxford, ¿no? De la Universidad de Oxford, que me parece que es el que da el tiempo y forma
¿Y
la información. Sí.
el de Oxford cuánto muestra?
El de Oxford muestra casi 6% en Brasil. Yo
Pero
me fijo Brasil, ¿viste? Y San Pablo tiene 9%. Y San Pablo, no te olvides que tiene la misma cantidad de habitantes que Argentina.
claro,
Es un montón.
es enorme.
Bueno.
Sí. No, ¿y cómo viene avanzando esto, el tema de la vacuna? Porque si, a ver, mañana va a haber un aumento de casos, ¿cómo lo vienen llevando?
El tema es que, a pesar de que tiene un nivel de vacunación superior al de Argentina, es evidente, viste, que tiene un nivel de cuidado mucho menor en su población. Recién ahora se están tomando medidas muy drásticas justamente para controlar los contagios y bajar el número de muertes. Vos sabés que esto ya ha provocado, y por ejemplo, en el Distrito Federal, que es Brasilia, hay unos videos terroríficos que muestran muertos, viste, que están siendo apilados, viste, sobre una madera, ¿no? O sea, que todavía no les habían dado el destino definitivo, son muertos por COVID.
Claro.
Son escenas muy terroríficas, ¿no? Porque uno se queda como muy impactado. Y lo cierto es que, por ejemplo, hoy una empresa brasileña decidió de inmediato, es Ambev, es una empresa multinacional, pero que Brasil tiene una parte importante, decidió producir 125 cilindros diarios de oxígeno para Brasil porque están faltando. No hay oxígeno.
Eleonora,
¿Sí?
muy buenas
Sí.
noches. Alan Link te saluda.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hola? Sí.
Muy bien. La salud de los brasileros dentro de cada uno de los estados. Perdón si es medio técnica la pregunta, ¿no? Pero esto es algo que le compete al gobernador de cada estado o es algo que le compete, digamos, al estado federal, digamos, al presidente, en este caso, Bolsonaro.
Mira, me parece, es igual que en la Argentina, vos tenés dos niveles, ¿no? Tenés por un lado el nivel de gobierno, cuidado, cuando vos hablas de salud no estamos hablando del caso específico del COVID, ¿no?
Claro.
Si vos, porque son dos cosas distintas. En el nivel de salud, el Estado Federal tiene las unidades que son de pronto socorro, se llaman así, son de emergencias, las UPAs, ¿no? También, de pronto atendimiento, que son federales y que se encargan de atender a los brasileños en general. Y después tienen los hospitales municipales, etcétera. Esto es hospitales universitarios. Esto es, digamos, en ese sentido, es como Argentina. Y también después tienen la parte privada, que también es como Argentina, ¿no? Que
Y
son los los convenios privados que cada brasileño celebra con un proveedor, ¿no?
Y te hago una pregunta.
Bueno,
dentro de todos los estados o los municipios que encontramos en Brasil, ¿en cuáles están dando la mayor concentración, perdón, la mayor saturación del sistema?
Yo te diría que es casi por igual. Mira, hoy, por ejemplo, la saturación, había 400 personas con COVID esperando en lista, estaban en lista de espera para encontrar una cama de unidad de terapia intensiva. Cuidado con esto, porque esta es la fase ya más avanzada en que la persona está por poco muriéndose, ¿no? Bueno, en Río había 493 personas en esa espera. Estoy hablando de Río de Janeiro, ¿no? Capital. Y vos tenés, por ejemplo, que la ocupación de terapia intensiva en Río llega ya al 90%. De aquí, viste, esto se explica, ¿no? O
sea, cuando vos ¿qué estuvieron haciendo los gobernadores de los estados de Brasil o los intendentes municipales durante todo este año? Porque veo que, perdón, te lo pregunto desde la ignorancia, o sea, ¿hubo alguna preparación se aumentaron la cantidad de camas, se aumentaron la cantidad de respiradores o se acordaron recién ahora?
No, no es que se acordaron ahora. Pasa lo siguiente, vos pensás que en diciembre estaban en baja, o sea, que se pensaba, tanto gobernadores como el propio presidente, pensaban que el virus había pasado, ¿sí? Que había sido el virus.
Claro.
Bueno, chao, se fue. Por eso levantaron, en la mayor parte de los estados que se habían hecho, los hospitales de campaña se levantaron, ¿sí? No siguieron funcionando, porque, bueno, no había tanta necesidad de terapia intensiva. ¿Qué ocurre? A partir del mes de enero, cuando estalla el caso de Manaus, y además, ¿te acordás? No sé si ustedes se acuerdan que no había oxígeno, como ahora, que tampoco hay oxígeno, solo que antes era para Manaus, y ahora es para todo Brasil. A partir de ese momento, que fue aproximadamente el 18 o 19 de enero, empezó a crecer de un modo impresionante y aceleradísimo, a un ritmo de aceleración impresionante, los casos de COVID. Simultáneamente, empezaron a crecer los casos, digamos, de que necesitaban terapias intensivas. Bueno, claro, si vos levantás los hospitales de campaña, no estabas preparado. Pero no se pensó tampoco de que este crecimiento iba a ser tan abismal. Pensá que todavía en enero había alrededor de un 60% menos, 54-55% de camas de terapia intensiva usadas, utilizadas. O sea, no tenías, en ese momento cuando estalla la segunda ola, vos no tenías esa demanda. Entonces, bueno, no lo pensabas. No sé, me da la impresión de que esta es la conducta de todos por igual. No veo que en Europa sea muy distinto y no sé, no me parece que en Argentina tampoco lo sea. Uno puede hablar de que los gobiernos estuvieron desaprensivos, que no lo tomaron en cuenta, que no son rápidos en la vacunación, también lo puede decir, se puede decir perfectamente, no lo digo yo, lo dice inclusive la Organización Mundial de la Salud, con la declaración que hizo hoy el director general, ¿no? Que en algunos países se vacuna, pero en la mayoría no. Bueno, eso es una demanda que también tiene que ver, la vacunación tiene que ver con la posibilidad de que te crezcan los casos en forma dramática. Pensaba que la vacunación en Brasil empezó recién a mediados de enero.
Claro. Estamos en comunicación con Eleonora Gossmann, periodista argentina en Brasil. Eleonora, hace un pocos días falleció el senador Mayor Olímpio y a su vez un chico de 22 años, Renan Cardoso, justamente por esto que usted decía, por insuficiencia respiratoria y además porque no encontraron un lugar para internarlo en la UTI. ¿Esto cómo afecta a Jair Bolsonaro?
Bueno, mirá, Jair Bolsonaro está perdiendo día a día popularidad, ¿no? Lo que dan las últimas encuestas es que aproximadamente 70% de los brasileños piensa que no está gestionando bien el país. Ahora, cuando vas a medir exactamente la popularidad, la cosa es ligeramente diferente. Jair tiene un 55% de rechazo, lo que es alto, realmente, el rechazo es alto. Pero tiene también su base permanente, ¿no? Que es del 30%, un poquito menos del 30% tal vez. Entonces, Bueno, esto te da una pauta de cómo está cayendo esto en la población. La gente se quiere vacunar, la gente no quiere morir, la gente quiere tener camas en el hospital. Esto está claro, ¿no?
Y a pesar de eso, a pesar de estar bajando, Bolsonaro se muestra feliz por estas... Porque hay manifestaciones en Brasil hoy en día, anti-cuarentenas, por así llamarlas. Y él se muestra feliz a pesar de las encuestas y con la cantidad de muertes que hay, lamentablemente, por este virus allí en Brasil. Es como que es medio contradictorio, ¿no? Es como que está en contra de lo que realmente está pidiendo la gente, que es un poco más de salud.
Bueno, hay que ver, porque el término cuarentena me parece que es ligeramente más amplio que el término de lockdown, ¿no? Uh-huh. Porque el lockdown realmente incorpora una serie de medidas muy drásticas, draconianas, ¿no? Entonces, bueno, es cierto, parás el país, de hecho. Lo que le están diciendo a Jair Bolsonaro es que el problema es que para que esa cuarentena o ese lockdown, como quieren llamarlo, tenga eficacia, tiene que ser decretado a nivel nacional. Claro. Pero acá hay un pequeño problema. Les voy a contar rápido para que lo tengan en cuenta. Y es que el Ministerio de Salud hoy tiene dos ministros. El ministro que no termina de salir, el general Pazuello, y el ministro que no termina de entrar, Marcelo Queiroga, que es cardiólogo, ¿no? Que es el presidente de la Sociedad de Cardiología de Brasil. Bueno, esto está hace una semana con todo lo que eso implica desde el punto de vista de organización. Tener dos ministros es lo mismo que no tener ninguno, para ser franca, ¿no?
Claro.
Esto está marcando un poco también la historia.
Y ahora, ¿cómo ve usted no digo ya mañana, ¿no? Pero ¿cómo cree que puede llegar a empezar a reaccionar Brasil? El gobierno de Brasil para empezar a revertir esta situación, más que nada porque va a ser un momento en el cual también van a querer empezar a revertir la mala vista o la mala visión que están teniendo sobre Jair Bolsonaro.
Mira, yo creo que ahí hay una terrible contradicción del propio Bolsonaro, porque fíjate qué es lo que dice hoy. Él dice, a mí no me han convencido de que es necesario la cuarentena o el lockdown. Él le dice el lockdown. No me han convencido de eso, y hasta que no me convenza yo no la voy a apoyar. Él lo dice cuando estamos ya en víspera de tener 3.000 muertos diarios, ¿sí? Uh-huh. Y que va a llegar a 5.000, que esto es lo peor. Bueno, vos me preguntás cuándo se va a revertir. La verdad, no te puedo dar una respuesta. Lo que sí puedo decir es que los gobernadores y los intendentes de la ciudad están tomando medidas. Están tomando medidas de aislamiento porque se dan cuenta que no pueden seguir adelante. No pueden seguir con esto, ¿no? Es imposible seguir así.
Claro.
Imposible. Vas a tener que atender gente en la calle a este paso, ¿no? Ya no en los pasillos, en la calle.
Es terrible.
No, es muy terrible.
Es terrible. Eleonora Guzmán, periodista argentina en Brasil, muchísimas gracias por esta comunicación con Vacunados.
Al contrario.